Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Ya hemos mencionado que Robert Uriarte, diputado de Unidas Podemos, nos acompaña en el día de hoy. Roberto, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, Robert Uriarte, que por cierto, venía contándonos que está encantado de casi de haberse conocido, porque digamos que tuvo ayer una de las mejores experiencias en la legislatura, ¿no, Roberto?
Pues sí, personalmente, porque la verdad es que la vida política pues es complicada, porque uno no consigue que salgan siempre adelante las cosas, y sobre todo cuando estás en, digamos, en un grupo que es relativamente minoritario, y muchas veces se trabaja y uno redacta un montón de enmiendas, y ayer, bueno, pues de una ley concursal, una ley para regular los concursos de acreedores de las empresas, pues de 54 enmiendas que presenté, pues conseguí sacar dos adelante, pero que son dos enmiendas importantísimas para el mundo del cooperativismo, y que, bueno, pues me siento muy orgulloso de por lo menos esta legislatura haber sacado algo realmente sustancial, y bueno, pues eso a uno le hace sentirse, bueno, que realmente el estar en el Parlamento pues merece la pena, ¿no?
Sí, que mañana, por cierto, es el Día Mundial de las Cooperativas.
Exacto.
Que cumple 100 años, además, ¿no?
Exacto. Lo más bonito que tiene este país y que en general tiene la economía, ¿no? Y es entender que el mundo no solo, como ya decía Lynn Margulis, la científica americana, que el mundo, que es falso que el mundo prospere, que las sociedades animales o las sociedades humanas progresen solo por la competencia o por la competitividad, que eso se enseña mucho en las universidades y a la gente se le enseña lo de la competitividad, pero no se le enseña lo de la cooperación, y la cooperación es lo otro que necesita el ser humano para progresar, ¿no? Entonces, conseguir cosas para el mundo cooperativista pues es una auténtica satisfacción.
Sí, porque en esa ley concursal, si no tengo yo mala referencia, es que va a permitir que los trabajadores puedan rescatar a esas empresas, precisamente,
sí,
¿no?
Sí, precisamente lo que he conseguido que se aprobara, y además por una amplia mayoría que incluía incluso algún grupo de derechas como Ciudadanos, o incluso con la abstención de Vox, solo el voto negativo del PP, lo que hemos conseguido es que son dos cosas. Primero, que cuando haya un concurso de acreedores, entre las distintas propuestas de adquisición que haya, ofertas de adquisición de distintos, se dé preferencia a las de dentro de la propia empresa, a las de sus propios trabajadores, frente a las ofertas de terceros. Es decir, si los trabajadores quieren constituirse en una empresa en crisis, sobre todo esto va para el mundo de las pequeñas empresas, un taller, una imprenta que tiene 3 o 4 empleados, que el dueño está pasando un momento de falta de liquidez, un momento un poco difícil, y además ya está un poco cansado porque no tiene relevo generacional, que es un problema muy grande en las pequeñas empresas, que son el 93% de las empresas que van a concursos de acreedores, son microempresas, son pequeñas empresas en las cuales el dueño puede estar ya agotado y no tiene relevo generacional, y los empleados pueden estar deseando convertirla en cooperativa o en sociedad laboral y hacerse cargo de la empresa y rescatarla, ¿no? Y hacer que sobreviva. Y esto hasta ahora no se podía hacer porque había otra dificultad, y era que no solo no tenían preferencias, sino que además a los trabajadores no se les permitía capitalizar el dinero que habían cotizado al desempleo. Cosa que es absurdo, porque si esa empresa se liquidaba y moría la empresa, al día siguiente iban al desempleo y entonces sí podían cotizar para empezar de cero una empresa cuando ya tenían una montada que podían rescatarla. Y ahora, digamos que con estas enmiendas que hemos introducido, pues va a ser posible que en todo este ecosistema de pequeñas empresas, en las cuales muchas veces los empleados estarían dispuestos a asumir el reto y a constituirse en sociedad laboral o en sociedad cooperativa y rescatar la propia empresa, pues van a poder hacerlo.
Bueno, pues es una buena noticia entonces, una muy buena noticia.
Yo creo que sí, y así ha sido recibida por el mundo del cooperativismo, que lo celebraba, digamos, como una conquista. Además, pensaban que había una cierta reticencia al principio y se ha conseguido sacar adelante, así que muy satisfechos.
Bueno, pues teniendo en cuenta además que en el Congreso de los Diputados muchas veces lo que vemos son pulsos,
sí,
pulsos de fuerza, bueno, incluso dentro del propio gobierno, todo hay que decirlo, porque claro, acaba de concluir una cumbre de la OTAN, y esta cumbre de la OTAN concluye diciendo, bueno, pues España va a tener que subir el gasto militar hasta un 2% del Producto Interior Bruto. No hay otra. Esta mañana yo sé que con demagogia así comparaba dos cosas. No, hombre, vale, yo comprendo que eso está firmado, es un compromiso, pero claro, estamos hablando de un país que el otro día las cifras decían que el 27% de la población está o al límite de la pobreza o en vías de posible exclusión, ¿no?
Sí, esto hay que recordar una cosa, que esto es una exigencia por la que viene presionando la industria militar americana desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad sabemos que quien ha tenido, cuando España era la primera potencia mundial, o cuando lo era en su tiempo la potencia hegemónica Portugal, o cuando lo era Inglaterra, era porque su industria militar era la más potente del mundo. Y cuando tienes y eso lo sabe Estados Unidos para sus intereses estratégicos. Lleva muchos años presionándonos para que subamos el gasto militar. Yo creo que es un error absoluto. Es decir, subir un 100% el gasto militar, que lo tenemos ahora mismo en el 1%, y subirlo al 2%, duplicar el gasto militar, es absurdo. Y sobre todo, además de innecesario, es ineficiente. Porque España no tiene ninguna amenaza militar de ningún país limítrofe. No nos amenaza Francia, no nos amenaza Portugal. La única amenaza que podría haber sería la de Marruecos. Y Marruecos es un país de la OTAN, con lo cual la OTAN no intervendría ante esa amenaza. Entonces, la razón que se da para esta escalada militar es irreal. Es decir, no sirve, no funciona. Es decir, el único riesgo, digamos, que tiene el Estado español es el de que hubiera una invasión de las ciudades de Ceuta y Melilla por parte del ejército, que hubiera una guerra por parte de Marruecos. No la va a provocar la guerra Portugal o Francia, es completamente absurdo, no está en el horizonte lógico. Es decir, y para ese riesgo la OTAN no sirve. Entonces, porque Marruecos es un país de la OTAN y es un país muy protegido por parte de la OTAN, luego a nosotros no nos serviría nada ese rearme. Y por dar un argumento más, es decir, ahora mismo la OTAN tiene 10 veces más capacidad militar que Rusia. Y sin embargo la OTAN no le va a hacer la guerra a Rusia, no se va a enfrentar a Rusia militarmente. Luego, si tuviera en vez de un 10%, un 12%, un 14%, un 18% más, tampoco lo haría. ¿Por qué? Porque Rusia es una potencia nuclear. Y declararle la guerra y entrar en guerra directamente con una potencia nuclear supondría la Tercera Guerra Mundial y probablemente la destrucción del planeta o inmensamente mayoritaria. Es decir, hoy en día ese riesgo es inasumible por parte de la OTAN. No es el problema de que la OTAN no tenga capacidad militar suficiente. Es el tema de que Rusia es una potencia nuclear que está, digamos, influyendo en su zona de influencia. Y esto, digamos, que para mí, por lo menos, hace imposible que la OTAN entre en esa guerra, y no entraría porque tuviera más potencia militar. Luego, las razones que se esgrimen para hacer que gastemos el doble en industria armamentista creo que son un error, y que lo único que hace es... por esto es importante, cuando se entra en una guerra, saber no solo quién es el culpable. Enseguida encontramos un culpable y es evidente que Putin es una persona absolutamente impresentable, ¿no? Pero lo que hay que ver también, quiénes se benefician de la guerra. Y en la guerra se benefician, básicamente en esta guerra se beneficia la industria militar, se benefician quienes sacan ventaja en todas las que son los grandes especuladores, y en el plano geopolítico se debilitan los países que no tienen autonomía energética, como son los países europeos, y se refuerzan los países que sí la tienen, como puede ser Estados Unidos. Es decir, lo que hace es un contrapeso, digamos, contraequilibra o desequilibra, digamos, las relaciones geopolíticas internacionales, y hace a Europa más dependiente de Estados Unidos.
Supongo que Unidas Podemos habrá sentido incómoda en toda esta situación, ¿no? Porque se ha presentado esta cumbre de la OTAN como si fuera, no sé, un paseo de sociedad, ¿no? De revistas del corazón, cuando realmente no estamos hablando de eso.
Pues no, efectivamente no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas extremadamente dramáticas, y de que hay que entender que la industria militar es una industria potentísima en todo el mundo, y que esa industria crece, se refuerza y saca ventaja de generar conflictos y de promover los conflictos, y pierde cuando se encuentran acuerdos de paz, cuando hay conferencias internacionales para buscar soluciones, ahí sale perdiendo. Con lo cual hay que ver no solo quiénes son los culpables de la guerra, sino también quiénes son los beneficiarios de que la guerra se mantenga, y quiénes son quienes perderían si hubiera conferencias de paz, si hubiera acuerdos de alto el fuego, quiénes saldrían perdiendo, porque eso nos puede hacer entender mucho mejor el mapa.
Bueno, hay unas situaciones además ahora preocupantes, ¿no? Yo decía antes que yo había utilizado la demagogia para mezclar las dos cuestiones, ¿no? La situación ahora mismo de España, de muchos ciudadanos españoles que están pues al borde de la pobreza o de la exclusión, y lo mezclaba con los gastos militares en la OTAN. Pero es que claro, la ciudadanía en general tiene problemas importantes. Ahora mismo hay un 10,2% de inflación, es decir, que la vida nos ha subido una barbaridad, y ahí hay que poner medidas.
Sí.
Yo no sé si las que se han puesto son, como decía ayer el presidente del gobierno, las necesarias porque hubiese sido la inflación mayor, pero algo hay que hacer.
Sí, yo lo entiendo, pero no ese es el único argumento. Es decir, supongamos que tuviéramos una situación económica mala, pero que hubiera un riesgo muy serio de que Francia atacara militarmente. Pues aunque hubiera una situación económica mala, pero el problema es que estamos pasando una situación económica mala, y además estamos queriendo tomar, o hay algunos que quieren tomar, unas medidas que no sirven para nada. O sea, no es que si hay un riesgo gravísimo de invasión por parte de un país vecino, pues uno puede tomar medidas incluso aunque esté en una situación económica grave. Pero es que eso no existe. Es decir, nos están generando, digamos, un ambiente de opinión y en el cual nos hacen creer que existe eso y que necesitamos esa cuestión, ¿no? La situación económica es una situación grave, pero es una situación grave que ha sido generada. Y esto, las cosas hay que llamarles por su nombre. Es decir, hubo un momento en el cual la OTAN le dijo le pidió a Ucrania que solicitara su ingreso en la OTAN, a sabiendas de que ese ingreso era imposible. Y eso ha traído lo que ha traído, lo cual no es justificar a Putin para nada, que es absolutamente impresentable como gobernante, pero sí es cierto que qué necesidad había de, sabiendo que Ucrania no podía entrar en la OTAN, ofrecerle que podía entrar. Es decir, ¿para qué se hizo eso, no? Pero bueno, dejando un poquito la parte militar, sí que tienes razón de que al final eso ha tenido unas consecuencias económicas, esa guerra está teniendo unas consecuencias económicas, especialmente para aquellos países que son más dependientes de las fuentes de energía externas, que son más dependientes de otros países, y lo que ha producido es un reforzamiento de los países, digamos, geopolítico, un reforzamiento de los países que son productores de petróleo. No solo de Estados Unidos o de otros países que tienen mayor autonomía energética que la que tenemos los países de Europa, incluso de países como Venezuela, que hasta ayer era un país, el mayor enemigo de Estados Unidos, y ahora es un país amigo prácticamente, que dicen que está haciendo reformas democráticas. Ahora de repente, como tiene petróleo, como tiene autonomía energética, pues se refuerza, ¿no? Quiere decir que quienes salimos perdiendo somos los europeos, que tenemos una debilidad energética importante porque hemos fiado demasiado nuestro desarrollo y porque, digamos, el lobby que hacen las empresas petroleras pues ha hecho que se frene el desarrollo de otro tipo de fuentes de energía, y hasta llegar, digamos, a cosas como las medidas que se tomaron para impedir la energía solar en la época del Partido Popular, para impedir que utilizábamos energías renovables por la presión, digamos, de quien saca beneficio de que no haya energías renovables o de que no haya autonomía energética.
Pero lo que se está dando también es un debilitamiento político importante, sobre todo del propio gobierno, ¿no?
Sí, sin duda. Esta situación de guerra, digamos, que genera una escalada inflacionista, y la inflación siempre perjudica a quien está gobernando, ¿no? Entonces todos los gobiernos que de alguna forma se ven afectados por la escalada inflacionista, van a pasar una situación de debilidad. No hay más que ver lo que le ha pasado a Macron en Francia, lo que está pasando en general. Quiero decir, no es una cosa aislada. La inflación, que está totalmente desatada en Europa, pues va a perjudicar a todos los gobiernos, y a los gobiernos que sean gobiernos de coalición de varios partidos, cosa que es lo más normal en Europa. En el norte de Europa hay gobiernos de 3, 4, 5 partidos, pues genera disensos entre los partidos que componen la coalición, como es normal, porque no tienen exactamente la misma perspectiva de cómo afrontar esa situación.
¿Aguantará el gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos?
Sí, sí, ya esto, si te acuerdas, cuando me lo vienes preguntando desde que empezamos la legislatura.
Desde el principio, sí.
El gobierno se hizo para 4 años, ¿qué es lo que debe hacer? Igual que el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el PP dice que el gobierno se tiene que marchar y que el Consejo General del Poder Judicial no se tiene que renovar, ¿no? Es decir, los órganos se eligen para 4 años y deben permanecer 4 años, salvo que surja una circunstancia excepcional, al menos en mi opinión. Yo soy partidario de que si la ciudadanía nos ha pedido que estemos 4 años legislando y gobernando, pues debemos cumplir con el mandato de la ciudadanía, que es para lo que se elige y es para lo que se ponen los plazos, ¿no? Lo que no debería hacer es que haya órganos como el Consejo General del Poder Judicial, que hace 3 años que agotaron su mandato y que sigan en plan ocupa, manteniéndose agarrados a sus sillones cuando ya han agotado su mandato. Es decir, los órganos se eligen para un mandato y deben permanecer mientras dura su mandato.
Sí, el problema está que, ¿cómo se les convence? Porque de alguna manera hay que convencerles, ¿no? A alguna formación política para que se pongan de acuerdo de hacer las renovaciones.
Sí.
Porque eso se eterniza, vamos.
O sea. Sí, el problema es que cuando se requieren mayorías amplias en las cuales tiene que entrar un elemento y tiene que entrar sí o sí el Partido Popular, y el Partido Popular, su estrategia es la del desgaste de las instituciones, que es una estrategia de siempre. Es decir, el Partido Popular tiene un concepto de que el poder le pertenece, el gobierno le pertenece, y cualquiera que no sea un gobierno del Partido Popular va a hacer una estrategia de desgaste institucional. Es lo que le hizo en su día, si te acuerdas, Coldo, en la época de Felipe González, que decía: váyase, señor González, váyase, señor González, desde el primer día, y posteriormente: váyase, señor Zapatero, váyase, váyase, señor Sánchez. Es decir, su estrategia es: si no estoy en el gobierno, voy a hacer una política de tierra quemada, de desgaste, para que la ciudadanía, digamos, se genere una situación de pesimismo, de malestar, de sensación desagradable, desagradable y al final diga, uff, ojalá que esto se acabe pronto, ¿no? Y esa es una estrategia, y es una estrategia que le funciona desgraciadamente. La estrategia de otras derechas, como puede ser la derecha portuguesa, que es una derecha que hace una posición razonable, que colabora en cosas con el gobierno, que se separa en otras cosas en las que no está de acuerdo, pero eso, aquí por lo que sea, pues la derecha desde la época de Aznar, desde que llegó Aznar, era distinto en la época de Adolfo Suárez, en la que la derecha hacía una digamos, gobernaba o estaba en la oposición de una forma mucho más responsable. Pero desde que triunfó el aznarismo, la estrategia de la derecha es de desgaste y de tierra quemada.
Es cierto que eso ocurre, Roberto, pero claro, esto no es una confrontación solamente de partidos, porque luego detrás de los partidos tiene que haber un apoyo popular. Mm. Es decir, tiene que haber un movimiento de masas que apoya a las formaciones políticas, ¿no?
Sí.
Entonces, el problema está que ese mensaje del Partido Popular cala en una buena parte de la ciudadanía.
Sí,
si uno mira las encuestas ahora, pondría contra las cuerdas al propio gobierno.
Es claro que ese mensaje, digamos, el del desgaste político, el de la crispación, ese mensaje, digamos, genera una situación de malestar que hace que se retraiga, que se enfríe y que se quede en la abstención el votante potencial de izquierdas, o gran parte del votante potencial de izquierdas. El votante de derechas siempre vota, y sistemáticamente. Las personas de derechas votan siempre y no se abstienen. Entonces, la estrategia de la crispación, digamos, del Partido Popular y del desgaste de las instituciones y de, digamos, del negarse a renovar los órganos constitucionales, genera esa sensación de desánimo. La función que tiene es llevar a la abstención al votante potencial de la izquierda, hacerle sentir que tener un gobierno progresista no sirve de nada, hacerle sentir que malestar, confusión, cansancio, desánimo, y hacer que se abstenga en las elecciones, y es en base a eso a lo que consigue reforzarse, ¿no? Y luego le sale bien también la estrategia de estar convocando a goteo poco a poco, estar haciendo caer todos los gobiernos donde ya gobierna la derecha para, digamos, engullir al votante de Ciudadanos, para quitarse a Ciudadanos de encima, y esa estrategia le está funcionando. Pero básicamente la estrategia de la crispación consiste en ganar desde que uno llega, desde que uno está en la oposición, es empezar a desgastar, generando malestar social para hacer que mucha gente se quede en casa.
Lo que pasa es que, claro, hablamos de un gobierno progresista, pero muchas veces el gobierno progresista tiene comportamientos que no se corresponde con tal. Voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando antes de la inflación, hablamos también de los gastos, o podemos hablar de los gastos energéticos. Claro, no se aplican unas medidas, por ejemplo, sobre los beneficios extraordinarios de los grandes oligopolios, que están ahora mismo recibiendo beneficios sin tener que hacer nada especial. O sea, no es que hagan un trabajo especial para conseguir más dinero, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
El nivel de crecimiento en todas nuestras sociedades, aquí mismo en Euskadi, en la sociedad a nivel estatal incluso, el nivel de crecimiento de la gran riqueza ha sido brutal en los últimos años. Es decir, llevamos muchos años, prácticamente 20 años, en los que se está multiplicando el nivel de millonarios.
Pero es producto de la especulación.
Sí, sí, sin duda. Es decir, en todas las situaciones de crisis ganan los especuladores. Esto siempre ha sido así. No hay mejor negocio para los especuladores que las guerras o que las situaciones de crisis. Es decir, esta sensación que te hacen de sentir de que todo el país va mal, no, hay gente a la que le va extremadamente bien en las situaciones de crisis, y hay gente a la que especular le va extraordinariamente bien. Es decir, pensemos que el presidente de Iberdrola tiene garantizado cada año unos ingresos 160 veces superiores a los del presidente del gobierno, que es el máximo representante de la soberanía o que han elegido los ciudadanos. Y esa persona que, digamos, no es un emprendedor, no es una persona que haya arriesgado su patrimonio, sino que simplemente es un gestor de un poder privado concentrado, pues tiene garantizado 160 veces mayor, ¿no? Y hay, digamos, hay empresas que cuanto peor le va a la ciudadanía, les va mejor a ellas. Y es muy difícil frenarles porque tienen todos docenas de años en las que han ido consolidando todas una serie de estructuras, unos mecanismos a través del lobby que hacen en Bruselas el oligopolio energético. Es decir, quienes salen beneficiando, quienes especulan y quienes ganan en estas situaciones de crisis, es muy difícil pararle los pies. Hace falta mucha audacia, muchísima audacia, y por eso nosotros siempre le estamos pidiendo al presidente que sea más audaz, que sea más valiente, porque tomando medidas tibias, intentando contemporizar siempre y que no se enfaden los poderes fácticos, no va a cambiar nada. Es imprescindible, digamos, para que la situación de la ciudadanía mejore. Esto lo decía el otro día un experto en estrategia, ¿no? Decía, mira, si uno va a una guerra, tiene que hacer, o sea, en una situación como la de Ucrania uno hace dos cosas: o busca como sea, por conferencias internacionales, por acuerdos de paz, de alto el fuego, o presiona por la mediación para que se acabe esa guerra, o si quiere mantener esa guerra y quiere hacer que la juventud ucraniana se deje más sangre hasta el infinito y que intente aguantar a los tanques rusos, porque no va a intervenir la OTAN, antes te lo decía, sino lo que tiene que hacer es tomar medidas radicales fiscales para poder mantener eso. Porque si uno se promueve el que se mantenga la guerra y sin embargo no toma medidas fiscales para protegerse de los efectos que eso va a tener en la economía, es que es un suicidio. Es así. Es decir, o intentas conseguir la paz poniendo todos los medios posibles y buscando la mediación como sea, la intervención de China como mediador, lo que sea. Buscas cualquier alternativa para intentar buscar una solución, un acuerdo de paz. O la otra alternativa es, dice, si quieres mantener la guerra, tienes que tomar medidas fiscales como en su día tomaron los presidentes americanos en la Primera Guerra Mundial, haciendo pagar hasta el 90% de los grandes ingresos a las grandes fortunas para que pudieran mantener la situación de guerra. Pero pretender que vas a mantener una situación de guerra, que la vas a auspiciar, que la vas a apoyar, pero que no vas a tomar medidas fiscales serias, pues esto te lleva a una situación desastrosa. Y nosotros se lo decimos un día sí y otro también a Sánchez, con todo el cariño, con todo el respeto, pero por favor, hace falta más audacia, porque no podemos seguir en esa situación.
No, es que muchas veces se observa, ¿no? Cuando hay que tomar medidas económicas radicales, automáticamente se olvida de que tiene un socio en el gobierno y busca el apoyo de la oposición. Y ahí se entienden, ¿eh? Y se entienden.
No, por supuesto que se entienden. Y es lamentable, en los grupos de oposición, ayer mismo sabíamos que el PNV está dispuesto a apoyar que se duplique el gasto militar, ¿no? Algo que es tremendo en la situación que estamos. Es decir, ¿cómo es posible que se suba el 100% el gasto militar, que es la propuesta de la OTAN, y que lo apoyen los grupos de la oposición, ¿no? Y ahí el PSOE muchas veces pues va a buscar el acuerdo fácil con algunos grupos de la oposición y no va a buscar las medidas realmente difíciles que requiere el salir de esta situación tan grave. Es triste, pero es así.
No es la única patata caliente que tiene el gobierno, ¿eh? Hay muchas más. Hay una, por ejemplo, ahora que yo creo que para cualquiera que tenga sensibilidad humana le debe preocupar lo que sucede en la frontera sur.
Sí.
Más allá de las amenazas, estamos hablando de personas que están al otro lado de la valla. El otro día, según las organizaciones no gubernamentales, 37 perdieron la vida. El gobierno de Marruecos hablaba de 23, pero bueno, sea cual fuere,
sí. Y
no sé, no ha habido una... No hay una decisión firme en torno a ese tipo de cuestiones, y no es la primera vez.
No, la forma en la que los países ricos están gestionando la inmigración es realmente lamentable. Después de tantos años de expolio y después de que muchos de nosotros hemos sido países emigrantes, empezando por los vascos que hemos emigrado por el mundo, la forma en la que nos recibían a nosotros en muchos sitios y cómo estamos recibiendo nosotros es muy triste. En general, Europa no está siendo solidaria, y concretamente en lo que ha pasado en la frontera entre las ciudades de Nador y de Melilla, ha sido absolutamente lamentable. Sánchez ayer de alguna forma pedía excusas diciendo que cuando él dijo que se había resuelto bien todavía no tenía conocimiento y no había visto los vídeos de lo que había pasado, pero esto no es justificable. Si eso es así, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas y hay que reconocer las cosas, porque aquello ha sido un auténtico atropello, una auténtica barbaridad por parte de la policía marroquí, que se ha comportado de una forma absolutamente salvaje, intolerable, incivilizada. Y esto es una auténtica barbaridad. Y ya es una barbaridad el negarles a toda esa gente que venía de Sudán, que venía de un país de guerra, huyendo de su país, que es un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo ser humano tiene derecho a huir de su país. Esto es algo que no se les ha permitido ejercer a esos pobres jóvenes a los que se les ha asesinado, masacrado, y encima todavía lo que es peor, después de matarlos todavía se les ha ido a enterrar en fosas comunes rápidamente para evitar que sus familias o que en sus países se les pudiera dar una sepultura digna, ¿no? Esto es absolutamente intolerable.
Sí, luego tenemos el propio problema de la migración en sí misma, ¿no? El Congreso de los Diputados se blinda ante cualquier solicitud, por ejemplo, de regularizaciones, y alguna solución hay que dar a toda esta gente.
Sin duda, completamente de acuerdo. Hay que buscar buscar soluciones, pero es que además lo que no se pueden buscar soluciones es simplemente cuáles son los sectores empresariales que tienen necesidad de mano de obra rápida y vamos a buscarles soluciones ad hoc para que en determinados sectores empresariales en los cuales pues la gente del país no está dispuesta a trabajar en las condiciones tan duras que tienen y tan mal remuneradas, y solo vamos a abrir el grifo para regularizar esas situaciones. Es decir, somos seres humanos y hay que ponerle un poco de humanidad a esto.
Tenemos una visión utilitarista de lo que
es
la migración.
Sí, así es. Estamos olvidando todos los valores, todos los principios, y en el tema de la... Luego sí hay una sociedad civil maravillosa que acoge, hay gente pues que a todos estos pobres africanos que se echan a nadar al río Bidasoa y que intentan cruzar, pues hay esa sociedad civil, pues hay esas ONGs en Irún que les ayudan, que les protegen, que les cuidan. Es decir, hay una sociedad que es mucho más respetuosa muchas veces que los poderosos, ¿no?
Ah, afortunadamente.
Afortunadamente.
Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchísimas
Me han quedado muchas cosas, pero tendremos más oportunidades, Roberto.
Muy, muy agradecido, Pablo.
Es que ricasco.